Ayer hablábamos, recordarán, de Helen Keller a propósito sí. de que se conmemora el Día de la Sordoceguera por el nacimiento de Helen Keller, que podríamos decir algo así como una persona que interpreta desde todo punto de vista lo que significa la resiliencia y la posibilidad de comunicarse a pesar de tener ser una persona con
tantas barreras, ¿no?
Sí. Y ahora Carolina va a charlar con una persona que nos va también a introducir en este mundo, en el mundo de la comunicación, y de la comunicación a través, en este caso, de la lengua de señas.
Sí, vamos a hablar con Ana Sisti, a quien ya tenemos en línea. Ella es profesora de sordos y terapeuta del lenguaje, además de ser la decana de la Facultad de Educación. Así que te saludamos, Ana, de este lado, Ariel, Emilio, Carolina.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, la escuchamos con mucha atención. Gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
Bueno, la primera pregunta que asoma en este tema que hemos venido tratando en el programa es que nos hables un poco de la lengua de señas y algunas características y cuestiones para que quienes no comprendemos del todo, que no hemos estudiado este lenguaje, no sé bien, vos me dirás,
lengua.
Así mejor dicho, conozcamos un poco más.
Bueno, la lengua de señas es una lengua como cualquier otra, se considera un idioma, ¿sí? Uh-huh. Y la característica que tiene particularmente es que, a diferencia de las lenguas orales, el canal de comunicación es visoespacial, ¿sí? Necesita de la visión y del espacio para poder llevarse adelante. Es una lengua que cumple con las características de cualquier otra lengua y es la lengua natural de las personas sordas. Uh-huh. ¿Por qué hablamos de lengua natural? Porque es una lengua que no tiene para las personas sordas ningún impedimento al momento de poder adquirirla, ¿sí? Uh-huh. Porque justamente el canal visoespacial es el canal de alguna manera conservado en las personas sordas para poder llevar adelante la comunicación en esta lengua.
Uh-huh. ¿Es igual para todas las personas sordas, digamos, es universal o hay como distintas acepciones, digamos, de esta lengua?
Bien, esto de la universalidad de la lengua de señas es un mito y es una pregunta frecuente, porque en realidad es el supuesto de que todas las personas sordas del mundo se manejarían con la misma lengua. Y esto no es así, porque es una lengua que surge de la comunidad hablante, claro, de dicha lengua.
O sea, quienes tienen como idioma de nacimiento en la zona donde nacen, supongamos el inglés, el castellano, tienen señas diferentes para las mismas palabras.
Cada país tiene señas diferentes. Y de hecho en Argentina existen regionalismos como existen en nuestro propio español. Uh-huh. ¿Sí? Que uno va de una provincia a otra y hay términos, claro, que son diferentes.
Sí, por ejemplo, también, acá en Mendoza dirían choco, en otro lado dirían perro, pero, y será otra seña.
Sí, pero en Argentina también hay otros idiomas, no solamente...
Claro, está el lunfardo, está la lengua original, claro.
Pero hablando del propio español como lengua oficial, digamos, hablando del propio español, uno tiene esto que vos decías recién como ejemplo, ¿no? El choco, que en Mendoza usamos esto, donde topa, que son regionalismos propios de la región, que de pronto en otras regiones del país no se utilizan, y se utilizan otras, ¿sí? Uh-huh. De la misma manera sucede con la lengua de señas, pero en el caso particular de Argentina existen las asociaciones de sordos, pero existe la Confederación Argentina de Sordos, que está nucleada, por supuesto, en Buenos Aires, donde se origina el primer instituto nacional. En su momento era el Instituto Nacional de Sordomudos, surge la primera asociación de sordos en Buenos Aires, y desde allí luego se conforma la Confederación Argentina de Sordos. En esa Confederación Argentina confluyen todas las asociaciones de sordos del país, de las distintas provincias, donde hay un eje que se trabaja muchísimo, que es el tema de la lengua de señas, donde se ponen de acuerdo en determinadas terminologías y de hecho en nuevas señas que van apareciendo conforme al contacto que la comunidad sorda va teniendo respecto a nuevos términos, ¿sí? Así como nos pasa en español, que nosotros por la lengua que usamos dependemos de la Real Academia Española y los términos nuevos que van apareciendo los vamos incorporando en nuestra lengua, lo mismo sucede en el caso de la lengua de señas. La diferencia es que la lengua de señas es una lengua totalmente nueva comparada, por ejemplo, a la historia y la trayectoria que tienen las lenguas orales.
Claro. Yo una sola más que se me viene ahora, una inquietud que se me viene ahora con lo que estamos hablando, es que están usando las personas, ¿cómo se llaman las personas que hablan lenguaje de señas? ¿Tienen un nombre?
Persona sorda. Perdón. En el caso de la persona sorda o el intérprete de lengua de señas.
Bueno, ¿utilizan lenguaje inclusivo? Eso es lo que yo quería preguntarle.
La lengua de señas en general no tiene género.
O sea, es neutral en su forma.
Que generalmente no se distingue el género, salvo que intencionalmente
sea uno necesario lo por algo.
Exacto. Uh-huh. Como por ejemplo, hay señas como la de abuela o abuelo, que en ese caso se marca la O o la A al final. Bien. Pero en general la seña no tiene incluido el género.
¿Por una razón de economía de gesto?
Porque es propio, en realidad es una lengua que no ha necesitado marcar, salvo que sea indispensable.
Bien.
Se habla de niño, y el niño o niña, en realidad, si se quiere especificar, se utiliza al final la O o la A, pero en la seña específica no lo lleva implícito.
Bien.
Bien, Mendoza. No sé si con esto estoy respondiendo tu pregunta.
Sí. Nos vamos aproximando a las dudas que nos van surgiendo. ¿Sí?
Bien, una pregunta puntual. La ley 7.393 en Mendoza, que se dictó para la supresión de las barreras comunicacionales, obliga, este era el interés de que recibiesen las personas sordas la educación justamente con intérpretes en los lugares, en los establecimientos, algo que no se incumple, que se incumple como también se incumple en los medios de comunicación, que no hay en todos los programas, en todas las producciones informativas. Exacto. La traducción de lengua de señas, y que muchos interpretan, creíamos que con el club caption, digo, con esto del
subtítulo.
El subtítulo se resolvía el tema, siendo que la cantidad de personas sordas analfabetas son muchas.
Sí, en realidad hay una como un imaginario de que la persona sorda no escucha, pero puede leer y escribir como
sí, naturalmente, como si fuese
personas oyentes, ¿no? Claro. Y la realidad es que esto no es así, precisamente porque el español, para nosotros, el español escrito, tiene que ver con una conversión grafema-fonema de lo que escuchamos, y podemos aplicarle la grafía a ese sonido que escuchamos y hacemos un proceso fonológico.
Claro.
De escritura. En el caso de la persona sorda, la lengua de señas es una lengua ágrafa. Lo más cercano a la escritura de la lengua de señas es un sistema de glosa que establecido internacionalmente y a través de estudios, pero que no es propio de la comunidad sorda, sino que es la comunidad oyente la que intenta poner en palabra, digamos, la seña y poder dejarla por escrito, claro, como transcripción.
Claro.
Pensemos en que hace mucho tiempo atrás, cuando se inicia todo un proceso de glosa o de transcripción en glosa, no existían los recursos de videos que hoy tenemos.
Claro, claro.
Hoy se puede filmar una seña con celular, se puede filmar un discurso y se puede replicar tantas veces como sea necesario. Cuando empieza todo el proceso de análisis de las lenguas de señas a nivel internacional, a nivel mundial, empiezan en la década de 1960 en Estados Unidos, con estudios que empiezan a hacer investigadores respecto a las características de la lengua de señas americana en este momento, y luego en el año 93 empieza la doctora Mazzone en Argentina a hacer los análisis propios de la lingüística específica de la lengua de señas argentina, y empiezan a dejarse registros. Entonces la forma de registrar de alguna manera era glosar un discurso en lengua de señas, lo cual es sumamente complejo y difícil, porque hay señas que llevan implícitos rasgos no manuales que es difícil a veces plasmarlos, ¿no? Uh-huh. Para que quede ese registro y entender realmente cuál es qué es lo que la persona sorda quiso transmitir en realidad como concepto, no solo la seña en sí, sino el componente pragmático intencional que tiene ese mensaje.
¿La glosa forma parte del proceso de enseñanza de la lengua de señas o cómo es el proceso? ¿Lo incluye?
Se trabaja, en realidad no es parte del proceso de enseñanza en las escuelas, uh-huh. ¿sí? Educativas de personas sordas, tal como decía recién, no como yo no los puedo ver, no sí. sé si era Ariel o Emiliano.
Eso es un beneficio para usted, profesora.
El que hacía...
No poder vernos.
No los puedo ver.
Claro, pero dormirá tranquila esta noche.
Respecto al tema de la inclusión de intérpretes en las escuelas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Para personas sordas, la realidad es que una escuela pensada para personas sordas, con las características que debería tener respecto al uso de la lengua de señas como tal, pensando en un modelo bilingüe, bicultural,
sí.
Como tal, implica una modificación a lo que hoy existen en las instituciones educativas.
Bueno, pero esa modificación está en una ley,
Exacto, pero
además,
decían recién, sí. tampoco se cumple en la totalidad.
Bueno.
Y bien es cierto que hay algunos intérpretes, al menos un intérprete en las escuelas de sordos, eso no es suficiente para poder dar respuesta a un modelo educativo bilingüe bicultural.
Claro, y a esto nos referimos, que se incumple con esa ley, con la 7.393, que no solo fue sancionada, sino que fue reglamentada, no inmediatamente, 7 años después.
En 2012.
Claro, la ley es desde el 2005 y se reglamenta en el 2012
y
a 10 años
todavía.
No se cumple, o sea, la anomia también.
Yo pensé, Ariel o Carolina, y profesora, que a lo mejor tenía que ver con el costo que esto significa, porque para los estados o por algunos que administran los estados, la cultura y la educación no deja de ser un costo. Y a lo mejor sale mucho sostener un profesor de lenguaje de señas, pero lo que yo también imagino es que sale lo mismo que sostener un profesor de cualquier otra materia de asignatura.
Y más barato que donarle a Don Rico, a Don Rico.
Claro, para que nos eduque un pastor alemán mentiroso, ¿no?
En realidad, inevitablemente siempre caemos en el tema presupuestario, uh-huh. en el tema educativo, porque implicaría, si uno piensa en una institución que sea bilingüe y bicultural, tiene que pensar en una institución de jornada extendida o doble jornada, donde los chicos sordos tengan la posibilidad de tener toda una jornada aprendiendo contenidos en su propia lengua, la lengua de señas, y en un contraturno aprendiendo el español escrito, uh-huh. ¿sí? como forma de alfabetización real también y de inclusión.
Claro. Y la otra cosa que hemos visto es que son chicos vulnerables en cierta medida por su incomunicación. Bueno, no hagamos que esta historia se repita, porque ya conocemos cuáles son la historia y el resultado.
La tragedia del próbolo.
Exactamente.
Exacto. Y esto también implica, por supuesto, no solo contar con un intérprete, sino que implicaría contar con más de un intérprete en la institución, con adultos sordos hablantes de su propia lengua, porque justamente desde un paradigma bilingüe bicultural, quien debe impartir su propia lengua es la misma persona sorda adulta hablante, fluida de esa lengua.
Esto fue una de las dificultades de llevar este juicio adelante, por ejemplo, la capacidad de los intérpretes para definir frente a los mismos testimonios de los contenidos, ¿no?
Sí, en realidad creo que se han manejado algunas situaciones, no sé si por desconocimiento o por conveniencia de los acusados, ¿no? Pero la realidad es que la formación de los intérpretes es muy buena, la ética profesional con la que se han manejado es impecable. Y porque hay características que se desconocen de la comunidad sorda, se han hecho algunas situaciones de, no sé si la palabra es desprestigio a los intérpretes, pero donde hay situaciones que se han puesto en tela de juicio cuando en realidad es desconocimiento de una realidad, de una lengua que tiene características muy diferentes.
Bien, claro, y esto también obedece y parte de la suspicacia a que la ausencia de intérpretes de lengua que sean sordos, ¿no? Que sean personas sordas.
Claro, lo que pasa es que el intérprete en sí no puede ser una persona sorda porque justamente lo que hace el rol del intérprete es mediar entre dos lenguas. Y para poder mediar entre el español y la lengua de señas tengo que escuchar al interlocutor porque es una interpretación simultánea.
Sí, sí, al hablante tiene que interpretar, claro, ¿no? Pero no, al, pero no a la persona sorda. Claro.
La persona sorda sí puede ser, y de hecho es el referente sordo adulto, el instructor de su propia lengua, es el asesor ante los términos, porque de hecho ante términos nuevos que van apareciendo no somos los oyentes los que determinamos qué seña debe tener, es la propia comunidad sorda quien define la seña que va a tener un término nuevo. Sí,
eso no es espontáneo, tiene cómo se crean las señas.
Claro.
La comunidad sorda se reúne y analiza el concepto de la seña y a partir del concepto de esa seña establecen de qué manera o a través de qué seña se va a nominar ese nuevo concepto. Esto tiene que ver justamente con los aspectos que si bien no son audibles, también se les llaman fonológicos en la lengua de señas, que tiene que ver con diferentes características, las configuraciones manuales, que son las posiciones de la mano al momento de señar, la ubicación.
Tiene que ser fácil para la mano.
¿Cómo?
Tiene que ser fácil para la mano ubicar las equivalencias
Hay elementos en la lengua de señas, como nosotros en el español, tenemos de la A a la Z. Y con esas y con las infinidad de combinaciones de vocales y consonantes podemos formar infinidad de palabras. En el caso de la lengua de señas existen un número de configuraciones manuales, de tipos de movimientos y ubicaciones con los que pueden, a través de combinarlos de diferentes maneras, generar infinidad de señas. Eso está establecido
de esa manera. A mí me surge la duda, digamos, en este punto de que decimos que no es para todos igual, que surgen van surgiendo distintos términos y modos de comunicar distintas palabras, digamos, o ideas. Entonces pienso, cuando trasladamos esto, por ejemplo, a un medio de comunicación en una cadena nacional, ¿cómo se da estos cambios trasladados a los medios que generan una, entre comillas, universalidad al momento de tener que transmitir un mensaje para todos y todas?
En realidad, a nivel nacional, la lengua de señas es una, que es la lengua de señas argentina. Todas las personas sordas a nivel nacional van a entender el mensaje, a pesar de que hagan regionalismos, como decíamos recién.
Claro, son sutilezas los regionalismos.
Son palabras que tienen sus sinónimos, digamos, en las regiones, ¿no?
Bien.
Pero sí es cierto que de pronto uno va a Chile y la lengua de señas chilena tiene características diferentes, términos distintos, lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en cualquiera de los países del mundo, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, con que la comunidad sorda del país se reúne a determinar cuáles son las señas que van a utilizar en la comunidad.
Claro, y lo define, además, lo define a propósito de su relación con el hablante.
Exacto.
Existe lo que nosotros tenemos en el lenguaje hablado, el lunfardo.
No, existen lo que serían sociolectos y cronolectos.
Eso parece casi un remedio. Tomate dos cronolectios a las 12 y después me contás, profesora.
No, tiene que ver, por ejemplo, con los más jóvenes, de pronto, que se reúnen y usan algunas expresiones.
Jergas.
como más de los oyentes, en contacto con los oyentes.
Como tribus, como serían las tribus urbanas.
Claro, tienen y van poniendo señas más a como digamos metafóricas, expresiones más coloquiales de los más jóvenes.
Bien,
si yo te diera un ejemplo en español, porque no te puedo hacer ninguna seña en ese momento, sería lo que de pronto, por ejemplo, los jóvenes dicen, está flasheando.
Está flasheando,
sí. Que no usaría,
o está copado. No usaría
mis padres, por ejemplo.
Claro.
Eso tiene que ver con los cronolectos de las edades, de juntarse con los grupos, y también los grupos más sociales que se reúnen y de pronto tienen algunas señas específicas de un grupo que no las comparten con otro, pero tienen que ver con las experiencias vividas de alguna situación y son que no serían tampoco como propias quizás de la lengua de señas, y serían señas más operativas, que surgen de un momento, de una situación y para un contexto con este grupo, que no podría trasladarlo a otro, como le pasaría, por ejemplo,
a esto que decía recién de las tribus,
a un grupo de vecinos que se reúnen y ponen un apodo a alguna situación o ponen un código comunicativo
propio, geográfico.
Claro. Hay se me ocurre a mí algunas cosas. Una, por ejemplo, en la cárcel hay un lenguaje carcelario que los presos intentan que no descubran los poderosos dentro de la cárcel, que son los guardiacárceles. Y lo otro que quería preguntarle a la profesora es si existen los gritos y los insultos. ¿Cómo se insulta y cómo se grita en lenguaje de señas argentino?
Existe, por supuesto que existe. En relación a lo primero que me preguntabas de lo que surge como necesidad de un código particular propio, para que no fuera...
una jerga, para que no sea interpretado por los oyentes. Sí.
Eso tiene que ver con lo que te decía recién, de cuestiones más sociolectos, de sociolectos, que a lo mejor por grupos... ponen una seña específica a alguien que no quieren que se entere de lo que están hablando, y las señas, cuando de alguna manera lo que quiero decir es más secreto y no quiero que el otro entienda lo que digo, el espacio señante se acorta.
Claro, es un subcódigo.
Hago las señas como más chiquitas para evitar que el otro me vea. Y en relación al tema del enojo...
De que sería como hablar en un murmullo.
Claro.
Claro.
Bien.
Y en el caso de los insultos, o en el existen, hay señas para todo, y en el caso del enojo y demás, se nota en la exacerbación de la seña, en la rigidez corporal y en la tensión que se pone al momento de señar.
Como autoridad, académica, Ana, las personas sordas son pocas las que... se matriculan o egresan de carreras universitarias, ¿no?
Sí.
Y esto obedece claramente a esta barrera que sigue existiendo, que quizás es mayor que para con personas que tengan, por ejemplo, la discapacidad visual, ¿no?
Sí, porque en realidad yo creo que acá el problema tiene que ver con una cuestión de justamente barreras, ¿no? Que es lo que decíamos recién. Primero, entender... Es muy difícil para el oyente entender que la lengua de señas es una lengua, que el intérprete no le está transmitiendo información, ante una pregunta no le transmite la respuesta también incluida, o no responde el intérprete, porque justamente la ética de la tarea de interpretación implica esto, ¿no? Respetar, yo simplemente soy la voz de una parte o las manos de otra parte como intérprete, pero no estoy dando información que no está dada,
que no es producida por el intérprete.
Claro, y justamente eso es lo que ha ido generando barreras, porque la lengua escrita muchas veces no es accesible para la persona sorda. Porque no ha podido tener una competencia en lengua escrita lo suficientemente vasta como para poder desenvolverse de manera autónoma en el ámbito universitario, y justamente muchas veces la persona sorda ha estado limitada a no poder acceder a estudios secundarios en muchos casos. Desde hace un tiempo largo esta parte, por suerte en Mendoza existe el CENS, que tiene aulas específicas para personas sordas donde se trabaja con intérprete, donde la modalidad ayuda a que puedan transitar la escuela secundaria, y en el ámbito universitario en realidad son pocas las personas que llegan, justamente por la carencia de la cantidad de intérpretes que se requiere. Justamente en muchos casos también es presupuestario. En el caso de la Facultad de Educación, lo digo con mucho orgullo, porque es la primera a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo, y me arriesgo a decir que es la primera, y diría casi la única, a nivel nacional, que tiene dos personas sordas dentro del plantel docente. Uh-huh. Que han concursado su cargo docente como lo concursamos cualquier docente de la universidad, y que además una de ellas es docente investigadora. Uh-huh. E instructora en la escuela Carmen Vera Arenas, enseñando la lengua de señas como segunda lengua a los chicos de la escuela, que fue un proyecto que empezó desde sala de 4.
Para seguir conversando, no te vamos a robar mucho tiempo más, pero queríamos, nos habían quedado aquí algunas cuestiones por saber.
Sí, por inclusive mi... hay oyentes que
nos, plantea,
sin duda, nos hacen, sí, algunos planteos que lo vamos a contar.
Por mi parte, tratar de conocer que, si tienen algún programa ustedes desde la Facultad de Educación que brinde apoyo, asistencia a las otras facultades en cuanto a inclusión de personas sordas.
Sí, si bien existe en la universidad el área de inclusión, uh-huh, en general para toda la universidad, y que trabaja en, atendiendo a todas las personas interesadas en estudiar o que ya están estudiando, y no solo quienes estudian, sino docentes y personal de apoyo académico que están en la universidad y que tiene alguna situación de discapacidad, uh-huh, la Facultad de Educación tiene el referente que participa dentro de esa comisión, que es un referente especial, que es profesor de sordos y terapeuta de lenguaje, y que trabaja justamente apoyando las trayectorias académicas estudiantiles de estudiantes sordos o sordas que decidan estudiar alguna carrera universitaria.
Uh-huh. Bueno, una de las oyentes nos dice, Sabrina, que es docente, el hecho de que está en la intención de la currícula enseñarles y enseñarnos, en definitiva, a todas y a todos el lenguaje de señas para poder tener una articulación y una vinculación, y también para que las personas sordas puedan tener mejor acceso a la educación, y no solo a la educación, sino en general a las relaciones, ¿no?
Uh-huh. Existen las escuelas que tienen orientación en lenguas. Uh-huh. Una de las orientaciones que se trabajó en el diseño curricular provincial de secundaria es la lengua de señas como una opción para estudiantes que están dentro de esas instituciones educativas.
Bien.
Además existen dentro de la Asociación de Sordos, que eso también es importante, al momento de elegir un lugar para realizar alguna capacitación respecto a lengua de señas, sin lugar a dudas, la Asociación de Sordos de Mendoza, que queda en la calle Mitre 92 de Godoy Cruz.
En Godoy Cruz, sí.
Es el lugar ideal,
indicado,
para poder aprender la lengua de señas.
Lo último de mi parte, profesora, es si usted nos puede decir qué opina o qué le parece o cómo analiza para aquellas personas que sí tienen interés de tener actitudes solidarias, podríamos decir, actitudes de acompañamiento a quienes tienen este impedimento de escuchar y de comunicarse de una manera como nosotros, y no están dentro del sistema educativo. Por ejemplo, yo no, ya no voy a ir a la escuela, no voy a la facultad, y ¿cómo hago para tener alguna actitud o acompañar este proceso de las personas que tienen esta diferencia conmigo?
Bien, en primer lugar creo que hay que perder el miedo, porque a veces la discapacidad muchas veces genera miedo, pero lo primero que hay que hacer en el caso particular de las personas sordas sería tener un conocimiento básico de la lengua de señas. Y en el caso de cualquier persona con discapacidad, es preguntarle a la persona con discapacidad qué necesita, uh-huh, qué puedo ayudar yo o en qué cosa puedo hacer yo, y no quizás nosotros emprendernos en la cruzada de que a veces nos pasa por impotencia, por desconocimiento, por miedo también, ¿no?
Sí, sí, por ignorancia.
Tomar decisiones, exacto, desconocimiento, tomar decisiones por el otro. No entendiendo que el otro es una persona como yo y que puede tomar sus decisiones, y yo lo que puedo hacer es preguntar si necesitan mi intervención o no. Bien. Entonces, en este sentido en particular con las personas sordas, es justamente, de alguna manera, la forma de comunicación es la lengua de señas, en un conocimiento básico, preguntar qué necesita y si es posible que yo pueda colaborar en su necesidad o no, o buscar a través de los medios que existan quién puede intervenir en la situación de ayuda que necesite esta persona.
¿Podríamos aprender alguna palabra básica como gracias, como buen día, sí, como necesita está, algo, necesita claro, ayuda?
Claro. A eso me refiero con, bien, de pronto lo básico, indispensable a nivel comunicativo, porque también creo que en esto existen estas creencias o estos mitos, de pronto creer que si aprendo el alfabeto manual yo ya me puedo comunicar perfectamente con una persona sorda.
No.
Y sería como pensar que yo con ustedes estuviese deletreando cada palabra, claro, que voy diciendo.
Claro.
No, la tercera palabra ustedes ya me colgaron el teléfono.
No es el fenómeno de la comunicación, claro, claro, efectivamente.
En el caso de la lengua de señas pasa lo mismo, y también entender que es un idioma, y que como idioma tiene una infinidad de vocabulario, de expresiones, y que es un vocabulario además que se va ampliando día a día en cuanto a la persona sorda va tomando contacto con nuevos términos que desconocía. Y de pronto se van generando nuevas señas, nuevas formas, nuevos conceptos. Entonces, entender eso, ¿no? Que es un idioma.
Bien.
Bueno, Ana, te agradecemos un montón este ratito que nos has regalado y ha sido muy claro. Así que te agradecemos mucho y seguramente estaremos de nuevo en contacto.
Sí, y seguramente la comunidad de sordos agradecerá que se cumplan las leyes que hay y que se pensaron, pero que no se activan.
Y que también en esto es importante, dos segundos más, sí, les robo, sí, y ya, sí, primero también agradezco esta posibilidad y a disposición para cualquier situación, pero en esto también es importante entender que es la propia comunidad sorda la que tiene que hacer cumplir sus propias leyes. Nosotros como oyentes podemos acompañar esa lucha, pero es la propia comunidad quien debe enarbolar la bandera de defender sus propios derechos, porque si no, no estamos trabajando desde un modelo de inclusión de derechos, donde son ellos quienes deben empoderarse en defenderlo, sino que volvemos a caer en una situación asistencialista.
Exactamente.
Sí, no, pero el otro no puede y lo hago yo.
Sí, lo que pasa es que, aunque parezca una figura, ellos están silenciados naturalmente, por eso les cuesta, sin lugar a dudas, y hay que propiciar las herramientas para que se puedan manifestar.
Exacto, y las herramientas están, así que ellos... De alguna manera lo que quiero dejar como reflexión, porque muchas veces nos pasa en la impotencia, en el desconocimiento y demás, es que nosotros nos enarbolamos como defensores, que está bien acompañar, pero que son las mismas personas con discapacidad quienes deben
ser sus propios voceros.
Sí, pero no se trata de sustituirlos, sino de acompañarlos.
De acompañar, claro, exactamente.
Tal cual.
Muchas gracias.
Gracias, Ana. Te agradecemos
mucho.
Muchas
gracias a ustedes. Un placer.
Buen día.
Ana Sisti, entonces, profesora de sordos y decana de la Facultad de Educación.
Decana de la Facultad de Educación, que
sí, no menos.
A esto nos referíamos con las posibilidades de los cumplimientos de las leyes, en este caso, justamente en la educación, para que no haya barreras.